mejor aterrizaje espero que tengamos cuando nos ponemos en marcha en este 4 de noviembre lunes. Es el primero de nuestros programas del penúltimo mes del año. Saludos de Gabriel Álvarez al llegar a este tramo final de Herrera en COPE. Sean bienvenidos. Tenemos intervalos nubosos, sopla poniente y las temperaturas descienden ligeramente. No pasaremos de los 22 grados de máxima, de los que ya tenemos 21 en Jerez, 19 en Ubrique y Sierra, 21 también en Sanlúcar de Barrameda y Costa. Por lo que se refiere al tráfico, es muy intenso en este momento, así nos lo confirman desde el centro de control del ayuntamiento, tanto en la zona del balneario como en Cuatro Caminos. Fluidez en el resto del casco urbano jerezano, así como en nuestras carreteras. Y ya mismo comunicamos en la calle con nuestro compañero Diego Yesa. Antes le anunciamos los contenidos de nuestro programa de hoy. Comienza la semana que nos llevará ante las enésimas urnas en los últimos tiempos. Las elecciones generales del próximo domingo asomarán en el programa con repartos electorales, acusaciones y respuestas. Política en estado puro. Además conoceremos qué es exactamente lo que aprobó el Pleno del Ayuntamiento de Jerez cuando sacó adelante el jueves por unanimidad el suministro de agua para riego de los huertos de San Isidro, Majarromaque y El Torno. El alcalde de esta última entidad local autónoma, Francisco Javier Fuentes, nos aclarará esta situación. También de esa sesión plenaria recordamos el apoyo a la declaración del Belén y el belenismo como bien de interés cultural, BIC. Entrevistaremos al presidente de la Asociación de Belenistas de Jerez, Ramón García, para calibrar qué supondría ese logro. Y no faltarán, como cada lunes, los administradores de fincas con sus consejos para nuestra vida en comunidad. Ahora hacemos una pausa. Ya mismo conectamos con nuestro compañero Diego Yesa.
Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
Estaba tan tranquilo tomando mi café cuando de repente me miró y sonrió. Ya no pude apartar la mirada.
Para que nada le falte a tus recuerdos, este mes en Dental Company 20% de descuento en implantes. Pide tu cita gratis en el 900-926-900. Dental Company, odontología de calidad para todos.
Consiga un mejor funcionamiento y ahorro energético de su empresa con Natural Clima. Gestión, modernización y control en el mantenimiento de sus instalaciones. Déjelo en manos de profesionales. Natural Clima, en Jerez, Polígono Industrial El Portal.
En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez y en ipisur.com.
En Ipisur cumplimos 25 años y para celebrarlo rebajamos un 30% todos los chaquetones Aigel.
Me encanta el otoño en el Parque Comercial Las Dunas. Calidad, precio y un magnífico servicio son unos de nuestros pequeños secretos. Déjate seducir y descubre para este otoño las propuestas más asequibles en moda y complementos.
Parque Comercial Las Dunas, en la entrada a Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María.
We love otoño. We love Las Dunas.
Vota Espaluz como mejor solución a tu cerramiento. Espaluz, cortinas de cristal, pérgolas bioclimatizadas, techos fijos y deslizantes, toldos. Espaluz, en el puerto de Santa María, carretera de Valdelagrana y espaluz.com.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashylipa.com.
Herrera en COPE, COPE Jerez.
Estar informado.
12 del mediodía, 54 minutos. No solemos abrir demasiado hueco a la política, que para eso los servicios informativos tienen su impronta y su personalidad. Pero no podemos obviar que estamos a 6 días de un encuentro con las urnas, enésimo calificado en portada. Y desde luego con grandísima actividad a la que nos vamos a acercar en el avance informativo que ya mismo realizamos con nuestro compañero Diego Yesa. Y ciertamente hay que buscarlo en la calle, porque en la calle, Diego, está ocurriendo todo. Cuéntanos.
Sí, las cosas están ocurriendo y aquí está el micrófono de COPE. Estamos en la rotonda de los casinos, donde en tan solo unos minutos va a comenzar un repacto electoral, un acto electoral con la intervención de Juan Bravo, el actual consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, que va a venir a realizar y a apoyar a la campaña, lógicamente, del Partido Popular a esas elecciones generales en la lista por la provincia de Cádiz que encabeza María José García Pelayo. Enseguida vamos a hablar del contenido de lo que viene a contar el consejero y lo que tienen que contar los populares, pero antes, Gabriel, vamos a irnos 50 minutos atrás en el tiempo, porque ha comparecido en la jornada de hoy la número 2 de la lista del Partido Socialista, Eva Bravo, al Congreso de los Diputados para hacer un pequeño resumen de lo que pretenden sea el programa de gobierno en cuanto a lo que va a afectar en la provincia de Cádiz y sobre todo algo muy importante, poniendo el acento en tres ejes: educación, empleo de calidad. Ha anunciado que dentro del programa del Partido Socialista, algo que puede tener especial incidencia, por desgracia, en nuestra provincia, va a llegar, o quieren, pretenden que llegue una nueva subida de salario mínimo interprofesional. Afecta porque, por desgracia, es el más común de los salarios en nuestra provincia. Pero ojo, porque ha vuelto a reiterar la acusación después de conocerse en la jornada de hoy la noticia de que la Fiscalía de nuevo vuelve a pedir la imputación en calidad de investigada de María José García Pelayo, precisamente la cabeza de lista del Partido Popular, por esa pieza separada tan conocida que tú también conoces del caso Gürtel, por las contrataciones de Fitur en su día. Después de las declaraciones de algunas personas, de las empresas, de la propia estructura del Partido Popular y de la propia María José García Pelayo, pues la Fiscalía ha vuelto a insistir en una petición que ya realizara en su día y que fuera desestimada. Tan solo acudió en calidad de testigo y se vuelve a solicitar. Se ha conocido la noticia esta semana, evidentemente. Evidentemente, desde el Partido Socialista han dado a conocer sus medidas y, sobre todo, han hecho una firme petición de dimisión a María José García Pelayo, argumentando que con esa petición de imputación como investigada en esa pieza de la trama Gürtel, no puede ser parte de una lista electoral. La acusación hecha, según califican desde el PSOE, por limpieza y por dignidad democrática, no debe ser así. María José García Pelayo no debe estar en política, evidentemente. Creo que no hace falta que lo anuncie, nuestros siguientes se lo van a imaginar. Desde el Partido Popular tan solo indican que lo que se ha solicitado ha sido pues la imputación, es cierto, pero desde la Fiscalía, ni mucho menos es una decisión judicial, sino tan solo una petición por parte de la Abogacía del Estado, que recordemos, lo hemos dicho anteriormente, ya en su día rechazara el juez encargado de la causa. Es la actualidad política en pleno mare magnum, nos podemos imaginar, en esta semana electoral que tenemos en nuestra provincia de Cádiz, en toda España, pero en nuestra provincia de Cádiz, centrándonos aquí en ese acto electoral, Gabriel, que van a arrancar en tan solo unos minutos. Se van a anunciar una serie de medidas que ya lleva el Partido Popular para la política nacional, copiando en cierta manera o siguiendo la senda del gobierno del cambio en la Junta de Andalucía, es decir, incentivos fiscales, sobre todo buscando ayudar a las familias, el que las familias puedan ser verdaderamente protagonistas, que estén en el centro de atención de las políticas de los gobiernos, y se pretende de impulsar a través de las familias. Ya la pasada semana la candidata al Congreso estuvo en los estudios de COPE y nos hablaba de este tema, pero tanto reducciones en el IRPF, así como la eliminación definitiva, ya están bonificadas en Andalucía en gran parte, pero la eliminación definitiva a nivel nacional del impuesto de transmisiones patrimoniales, de sucesiones, pues como decimos, se quiere, en cierta manera, a través de esa política económica, también redundar en la comodidad para las familias y que sea el centro de atención de las políticas sociales del Partido Popular. Hoy vienen a anunciar muchas medidas, evidentemente, como siempre hacen, pero sobre todo esa vinculación que han logrado hacer para defender a la familia desde el ámbito económico. Buena muestra de ello ha sido la política que ha venido siguiendo la Junta de Andalucía y por ello la presencia del consejero de Economía. Evidentemente, otras muchas propuestas van a estar sobre el tablero, sobre la mesa, en ese acto electoral que, como decimos, estamos esperando que llegue de un acto que tenía en el puerto de Santa María el consejero, pues en unos minutos va a arrancar aquí, en este lugar, en la rotonda de los casinos.
Pues muchas gracias a Diego, a las 2:20 te escuchamos. Ya ven, política, política, más política, en este lunes en el que comienza la semana que nos va a llevar ante las urnas, ante las generales, de nuevo. Gracias, compañero.
Un abrazo.
Y nosotros vamos a ir teniendo en cuenta la actualidad de España y el mundo. Las noticias de la una nos acompañan ya mismo y nosotros tenemos preparados temas interesantes que van a procurarnos entender algunas de las aprobaciones que la pasada semana tuvieron lugar en el pleno del Ayuntamiento de Jerez. Ahora España y el mundo a escena. Ya mismo, de nuevo con ustedes.
Es la una, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraín, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Acabamos de conocer el dato de matriculaciones de coches del mes de octubre. Como casi todas las cifras, tiene dos caras. La cara buena es que este indicador, el de las matriculaciones, subió en octubre un 6,3% si lo comparamos con el mismo mes de 2018. Ha llegado hasta las 93.961 unidades. Esto tiene una explicación. Estamos cerrando el año, que no ha sido bueno para el sector del automóvil en España, y muchos concesionarios matriculan los vehículos para sacarlos después a precios más económicos, los conocidos como kilómetro cero. Pese a este repunte, en los 10 primeros meses del año, las ventas de turismo arrastran una caída del 6%. Además, octubre oculta una cifra, y es la de los particulares. Suben las matriculaciones de empresas, de compañías de vehículos de alquiler, pero caen casi un 7% las de particulares. Aquí influyen los nubarrones económicos que invaden la economía y la confusión creada por el gobierno de Sánchez con su presión contra el diésel. En Mediodía COPE vamos a estar también en la audiencia de Zaragoza. Allí ha comenzado el juicio contra Rodrigo Lanza. Este antisistema primero dejó en silla de ruedas a un guardia urbano de Barcelona. Ahora se enfrenta a 25 años de cárcel como principal acusado de matar a un hombre. Según la fiscalía, fue a por él por llevar unos tirantes con la bandera de España. Rodrigo Lanza es un antisistema al que en las redes sociales defendieron desde un determinado sector de la izquierda. Por cierto, este tipo de personajes se travisten enseguida. Si tienes la oportunidad, comprueba la imagen que tenía Rodrigo Lanza en el momento de ser detenido, con rastas, piercing y demás estética antisistema. Hoy en el juicio parecía un niño el día de su comunión. A esta hora están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Ya son 300.000 las firmas recogidas por la plataforma Change.org para pedir que se reforme el Código Penal en materia de delitos sexuales. Es la respuesta a la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de condenar por abuso sexual y no por violación a la conocida manada de Manresa, porque la víctima de 14 años, al estar semiconsciente, no puso resistencia y, por tanto, no fue necesario el uso de violencia. 20 personas se han dejado la vida en las carreteras en este puente de Todos los Santos. La jornada más trágica fue el pasado sábado. 8 personas morían en 7 accidentes. Octubre ha cerrado con 110 fallecidos en las carreteras, 11 más que el mismo mes del pasado año. Y en Vietnam ascienden a 8 los detenidos por su presunta implicación en la red de tráfico de seres humanos que podría estar detrás de la muerte de 39 personas que aparecieron en un camión frigorífico en Essex, en el Reino Unido.
Y la jornada de liga de este fin de semana deja a José Luis Corrochano cambios en los banquillos.
Los dos relevos son en equipos que están en descenso, el Celta y el Leganés. En Vigo, la derrota contra el Getafe ha provocado la destitución de Fran Escribá. Acaba de estar Santi Peón con el presidente del club del Celta de Vigo, con Carlos Mourinho. ¿Qué noticias tenemos sobre su sustituto, Santi?
Ha sido en un acto de presentación de un acuerdo publicitario entre el Real Club Celta y las Islas Maldivas. Como dices, Corro, todo presente. El presidente del Real Club Celta, Carlos Mourinho, que ha confirmado que esta misma tarde se va a hacer oficial el nombre del nuevo entrenador del conjunto vigués para lo que resta de tiempo. Temporada nos ha dado tan solo una pista, que finalmente es un entrenador español, por lo tanto descartado Solari.
Y en el Leganés, que perdió contra el Eibar, se acabó la etapa de 3 partidos de Luis Zembranos. ¿Quién va a entrenar al Leganés, Santi Duque?
Javier, el vasco Aguirre, que en estos momentos se encuentra firmando su contrato en las oficinas de Butarque. El mexicano, cuya última experiencia en la liga fue con el español en 2014, firma por lo que resta de temporada y dirigirá su primer entrenamiento esta tarde a las 4:30.
Y una noticia más, Rafael Nadal es desde este lunes número 1 del mundo. Inicia la semana pendiente de su lesión en los abdominales, que le impidió jugar las semifinales del torneo de París. Mañana es el sorteo de grupos de este torneo, el torneo de maestros, que empieza el domingo, y mañana va a decidir si puede jugar uno de los pocos torneos que le faltan por ganar.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo contáis la historia de dos hermanas víctimas de la trata en la India que han sido rescatadas por una misionera.
Esas jóvenes fueron vendidas por unos pocos cientos de euros para satisfacer los placeres sexuales de algunos hombres de Pune y Goa. Ahora han sido liberadas gracias a la intervención de la hermana Ani Jesús Meri, de las franciscanas misioneras de María, que lucha contra el tráfico de seres humanos, especialmente entre los grupos tribales de la India. Las jóvenes de nuestra historia habían sido vendidas a dos burdeles, pero la red de apoyo y denuncia creada por Sorani lanzó la voz de alarma y ayudó a los padres a presentar una denuncia por la desaparición de sus hijas en la comisaría. Ahora han podido regresar con su familia tras un periodo en un centro donde se las ayudó a superar la violencia y los traumas sufridos. De esta batalla contra la trata de seres humanos en la India hablamos dentro de un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Hay muchas encuestas ahora mismo que nos dan que ganamos las elecciones.
Pedro Sánchez, a lo grande, siendo apercibido por la Junta Electoral Central, porque este usa la Moncloa como permanente campaña electoral.
Inglaterra es mi país, pero España es mi hogar.
31 de octubre era el día famoso en el que el Brexit se tenía que hacer efectivo. No se hace efectivo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Aunque me suban las comisiones por tercera vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. Y en Bankinter puedes hacerlo sin preocupaciones, porque nosotros nos encargamos del cambio de todos tus recibos. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Cada vez hay más gente que al conseguir la cocina, el coche o el viaje de sus sueños se convierten sin remedio en exsoñadores. Si tú también quieres ser uno de ellos, en Cetelem tienes un préstamo de hasta 60.000 euros desde 5,95 TIN y 6,12 TAE hasta en 96 meses para que consigas lo que te propongas. Y es que todos podemos ser exsoñadores. Solicítalo en cetelem.es.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Regresamos a lo local. Gabriel Álvarez sigue acompañándote y tras estar informados de cuanto es noticia en España y en el mundo, precisamente en esta semana en la que, como sabes, nos encaminamos hacia un nuevo encuentro con las urnas, vamos a ocuparnos de asuntos más domésticos. Y vamos a acudir al pleno del Ayuntamiento de Jerez, que aprobó por unanimidad al final de la pasada semana, en su sesión ordinaria de octubre, la proposición sobre la problemática existente en relación al suministro de agua para el riego de los huertos de San Isidro, El Torno y Majarromaque, de la zona regable de Guadalcacín. Como explicaba el delegado del Medio Rural, Jesús Alba, los poblados de colonización son zonas de gran singularidad y están catalogados como patrimonio inmueble por parte de la Junta de Andalucía, y la obligatoriedad de convertir en suelo urbano estos pueblos en los años 80 y la nueva ley del agua de 2010 de Andalucía, que impide el uso de agua de riego en zonas urbanas, hacen peligrar un sistema de economía con más de 70 años de más de 200 familias de Jerez. Acudir a la zona rural es algo que nos encanta, y hacerlo, por ejemplo, al Torno, es algo que nos agrada mucho al llegar a este punto. Hablamos con Francisco Javier Fuentes, que es el alcalde de la entidad local autónoma del Torno. Francisco Javier, bienvenido.
Hola, buenos días, bienvenido a usted también por aquí.
Estamos encantados de acudir, aunque sea a través de las ondas, al Torno, a esa ribera del río, a ese lugar donde el agua es tan importante, Francisco Javier, y nos gustaría conocer desde la visión de los colonos, de la gente de allí, de quienes son herederos, de aquellos que llegaron pues a cultivar la tierra de un término municipal tan amplio como el jerezano, ¿qué significa exactamente esto que el Pleno del Ayuntamiento Matriz de Jerez aprobaba la pasada semana?
Pues mira, esto es un beneficio, digamos, para todos los vecinos, ¿no?, que a día de hoy tienen su huerto, porque, digamos, como el Torno, como San Isidro del Guadalete y Marromaque, tiene una infraestructura, ¿no?, que los huertos están dentro de las casas. ¿Sabes? Digo, no, la casa, la fachada, rodea al huerto y están dentro de las casas. Entonces, este sistema que se planteó de quitar el agua a esos huertos de regadío, pues iba, digamos, a hacer un choque bastante grande en las poblaciones. ¿Por qué? Porque con el agua potable no se puede regar lo que es el huerto, ¿no? Aparte que son huertos ecológicos, huertos de propio consumo, que no tienen, no es para ningún tipo de venta de esos productos, ¿no? Y imagínate eso sin agua, pues serían, pues no se haría ningún producto, no se labraría esa tierra, con lo que conllevaría llevar, pues, muchos mosquitos, ratas, en fin, lo que hay, se crearía maleza en esos huertos. Entonces, esto es una gran ayuda que desde todas las administraciones están colaborando, ¿vale? Recordando que estas aguas venían por sus canalillos hace ya más de 70 años, y cuando se construyeron estos pueblos, pues esto ya venía incluido, ¿no? Ese tema de riego, que como bien conocen la mayoría de la gente, el Torno fue el primer pueblo de colonización de España, y era una pena de que por causas administrativas, pues se quitara este agua, que aunque se ha aprobado en pleno por unanimidad, falta todavía la Junta de Andalucía, que es la que tiene que dar el último estrechón de mano, como eso le decía.
Francisco Javier, porque el oyente urbanita, de forma especial, entienda mejor la situación, es una cuestión de concepto, creo yo, ¿no? El concepto de una arquitectura que en estos antiguos poblados de colonización incluía la vivienda, incluía el patio, incluía el huerto, todo junto, y al considerarse ahora zona urbana, zona construida, zona residencial, pues diríase que se elimina ese servicio cuando realmente es necesario, porque sigue siendo un bien de interés para todos los habitantes de esta zona.
Claro, claro que sí. Hay algunos huertos, de hecho se está haciendo un estudio, ¿vale?, para las casas que de colonos, que ya no exista ese huerto, pues no tenga el sistema de riego. Claro. Que de hecho en la actualidad todo el que ha construido o ha hecho casa, ¿vale?, en esos huertos, pues no tienen el sistema, que solamente lo tienen prácticamente los que tienen realmente el huerto.
¿Son productos de autoconsumo, alcalde, los que se cultivan en esos huertos?
Sí, prácticamente para la familia, no tiene venta ni además, son huertos, algunos más pequeñitos, otros más grandes, depende la zona del pueblo donde esté, y son huertos que no están fuera del pueblo. Como hemos dicho al principio, claro, están dentro de las propias casas.
¿Qué tipo de cultivos son los que predominan en esos huertos?
Pues tomate, depende de la temporada, ¿no? Tomate, pimiento, berenjena, cebolla, lechuga, más o menos lo que algunas coles, en fin. Más o menos según la temporada, sandía, melones, es lo que más o menos cogen, como tú sabes, los pueblos.
Claro.
A lo mejor uno no tiene huerto, pero el tío, el vecino, el primo tiene, y ya ayuda a la familia. Mira, pues he cogido esto. Toma, unos tomatitos, unas patatas. Y la verdad que mayormente hay que darle, ya que queremos tanta ecología, que los pueblos no se pierdan, que todo siga, sería un terrible error de que se perdiera ese agua de regadío para las tres poblaciones afectadas.
A mí, además, se me ocurre, Francisco Javier, que no estamos hablando solo de la necesidad de que las familias en cuestión sigan teniendo el agua y sigan pues cultivando y viviendo de ese huerto, sino que además es un modelo de vida que nos conduce a nuestro pasado de hace unas décadas, y casi que habría que proteger ese tipo de viviendas con ese huerto y con esa concepción arquitectónica tan especial, y que luego se ha repetido tantas veces en otros poblados de colonización.
Pues sí, la verdad que sí, que sería ahora mismo, en los tiempos que estamos, sería un modelo ideal, ¿no? Que todo el mundo pudiera cultivar sus cosas y pudiera tener, digamos, donde poder sacar tus propios alimentos, ¿no? Y en la actualidad sería un modelo a seguir, creo yo, vamos.
Pues de este modo convertimos esta conversación con Francisco Javier Fuentes, alcalde pedáneo, alcalde de la ELA de El Torno, no solo en un viaje en el espacio, en esos kilómetros que separan la ribera del Guadalete del casco de la ciudad, sino también casi en el tiempo, buscando ese modelo de vida que tan humano nos resulta. Gracias por explicarnos todo ello y que todo salga bien.
Pues nada, pues muchísimas gracias a todos los radiodientes. Que tenga un buen día y una buena tarde. Muchas gracias.
Y nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad y a vuelta de ella acudimos a los consejos de los administradores de fincas.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
500 años de la primera vuelta al mundo. Sanlúcar de Barrameda y la provincia de Cádiz fueron punto de salida y llegada de la mayor gesta náutica de la historia. 3 años de navegación que culminaron una veintena de hombres al mando de Juan Sebastián Elcano. Vive la experiencia. Comparte este acontecimiento único. 500º centenario de la primera vuelta al mundo. Ahora más que nunca, visita Sanlúcar. Visita la provincia de Cádiz. Patronato Provincial de Turismo. Diputación de Cádiz.
Compramostucoche.es, la forma más fácil de vender tu coche en España. Tasa gratis online, pide cita en tu sucursal más cercana y vende al mejor precio. Rápido, fácil y sin estrés. Tenemos más de 70 sucursales también cerca de ti. Pide cita ahora en www.compramostucoche.es.
Chirigotas o bulerías.
Cádiz.
Empleado o autónomo.
Trabajo.
Hipoteca o alquiler.
Vivienda.
Universidad o FP.
Educación.
Prevenir o curar.
Sanidad.
Por todo lo que nos une. Vota Partido Popular.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Contigo, amor, esto ya no funciona. La casa no es igual, amor.
Nuestra comunidad siempre en buenas manos con los administradores de fincas. Rafael Trujillo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Andalucía. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy le vamos a preguntar, Rafael, la importancia de contratar a una empresa que cumpla con la normativa y, por supuesto, que tenga toda la documentación en regla.
Como decíamos la semana pasada, la importancia que tiene en que la comunidad cumpla con sus obligaciones y tenga las documentaciones y la información adecuada para poder cubrir su responsabilidad. Y en este caso, estamos hablando de que cuando una empresa empieza a trabajar cualquier trabajo en una comunidad de propietarios, hay una legislación que obliga a exigir el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. La ley de prevención de riesgos laborales obliga a todo el mundo. Cualquier tipo de trabajo requiere su cualificación y cumplimiento de la normativa de la prevención de riesgos laborales. Y si ocurre algo y la comunidad no se ha asegurado que esa empresa tiene el cumplimiento realizado de toda la normativa y ha cumplido los requisitos, pues si hay un problema, lo ocurre. Eso hay que tenerlo en cuenta. La prevención de riesgos laborales hay que documentarla y acreditarla siempre, por muy pequeño que sea el trabajo. Uh-huh. Eso obliga a llevar control de qué personas son las que están trabajando. Por supuesto, que duda cabe que da de alta en Seguridad Social con todos los cumplimientos legales, pero además con la ley de prevención de riesgos laborales cumplida y con toda la documentación que exige en manos de la comunidad.
Los administradores de fincas siempre trabajan con empresas que tienen todo en regla, comprueban que toda la documentación está en regla y precisamente eso lo tienen muy, muy, muy a rajatabla para que no tengamos ningún tipo de problema.
Bueno, yo en mi caso tengo que decir una cosa y sé de muchos compañeros que lo hacen. Por mi propio interés me cuido de ello porque el responsable soy yo. Porque el responsable es la comunidad, pero la comunidad dice, a usted le hemos contratado para que usted controle estos trabajos, si usted no lo ha controlado, el responsable es usted. Por supuesto que lo exige en todo caso. Cuando es una empresa que ya habitualmente está trabajando continuamente, lógicamente para cada trabajo no se le va a pedir, porque ya se tiene acreditada. Eso es como las grandes empresas, las grandes factorías, grandes bodegas y demás, pues te exigen la documentación de inicio, y a partir de ese momento ya tienen reconocida en la empresa esto, pero allí no entra nadie por la puerta como no se haya cumplido estos requisitos. Uh-huh. Pues lo mismo tiene que ocurrir en los despachos de los administradores de fincas. No entra nadie que no tiene cumplido los requisitos.
Pues ya lo saben, cualquier simple cambio de bombilla, el ascensor, cualquier pintura que tengamos que hacer en la comunidad, siempre los administradores de fincas tienen en cuenta toda esa documentación necesaria, obligatoria, que deben tener las empresas que trabajen para nuestra comunidad. Rafael Trujillo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y de Andalucía, que nos acompaña como cada semana, como cada día, aquí en la sintonía de la COPE, y que por supuesto siempre lo mejor es ponerlo en manos de los administradores de fincas.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Pues yo llevaba tiempo queriendo hacer un máster, pero se me iba de precio. Un día recordé que tenía un anillo en un cajón. Lo llevé a Monteactivo y pude financiarlo.
Si como Carlos tú también tienes un proyecto y necesitas apoyo económico, en Monteactivo de Fundación Unicaja podemos ayudarte. Traes tu joya, te la tasamos, te llevas el dinero y si quieres la recuperas más adelante. Transformamos tus joyas en proyectos. Más información en fundacionunicaja.com.
Me encanta el otoño en el Parque Comercial Las Dunas. Calidad, precio y un magnífico servicio son unos de nuestros pequeños secretos. Déjate seducir y descubre para este otoño las propuestas más asequibles en moda y complementos.
Parque Comercial Las Dunas, en la entrada a Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María.
We love otoño. We love Las Dunas.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Y volvemos a acudir al pleno celebrado en el Ayuntamiento de Jerez al final de la pasada semana para, transcurrido ya este puente, valorar bien algo que también puede venir a uno de los exponentes culturales de nuestra Navidad más importantes, el belenismo, porque lo propuso el Partido Popular, pero logró que el pleno apoyara algo que es evidentemente un bien para algo tan nuestro como es el Belén. La declaración del belenismo como bien de interés cultural, como BIC. Y transcurrido este puente, que por otra parte de tan intensa actividad habrá resultado, pese al descanso general de todos, para los belenistas, queremos calibrar la importancia que tiene una determinación de estas características con el colectivo belenista, con ese que está preparando y desarrollando ya una nueva campaña. Ramón García es su presidente. Bienvenido, Ramón.
Buenos días, Javier.
Satisfecho con la aprobación, imagino.
Hombre, sí, porque es un impulso, es un reconocimiento de lo que es el belenismo en lo que es la ciudad, ¿no? Uh-huh. La tradición que tenemos en esta ciudad de montar los belenes cada Navidad, y cada Navidad pues intentar que sean más artísticos, más bellos y que atraigan al máximo de público de la tanto vecinos de aquí de Jerez como externos, ¿no?
La unanimidad en esa propuesta también es algo importante. Pedirlo todos juntos, porque esto se eleva a la Junta de Andalucía, es también algo digno de ser tenido en cuenta hoy.
Sí, porque mira, el belenismo no es cuestión de partidos. En nuestra asociación hay de todos los colores y todos los tamaños, ¿no? Aquí el belenismo es cuestión de sentimientos y de creer y expresar un arte cristiano, pero en definitiva es un arte popular y tradicional, porque aquí en Jerez se remonta allá por el siglo XVII, uh-huh. O sea que no es que sea nuevo.
Claro. Al siglo XVII nos remontamos para hablar de las primeras presencias belenistas, a medio siglo atrás del nacimiento de una asociación, Ramón, que tú presides y que ha ido creciendo paulatinamente. Nos decías que hay que ir creciendo en lo artístico año tras año. ¿Es posible que algo que tal nivel de perfección alcanza ya pueda seguir creciendo?
Pues sí. Creciendo, se puede decir, en pequeños pasitos. No es que, digamos, somos la riocia, sino que un pequeño belén hecho con cerrín, musgo y papel, para nosotros es crecer. porque que lo monten a un niño nuevo este año es futuro del belenismo.
Claro. Cuéntanos y dediquemos el último instante de esta entrevista a lo que tenéis por delante, que nunca es poco y que este año, por supuesto, también son una variedad importante de propuestas. ¿En qué estáis ahora mismo, camino como vamos ya, empezado noviembre, de una nueva Navidad?
Pues estamos enfrascados en lo que es el ciclo cultural belenista. Este sábado estuvimos lo que es unas jornadas técnicas y este jueves tendremos lo que es una conferencia sobre la iconografía del Niño Jesús, impartida por Esteban Benítez. Se realizará en lo que es la muestra del Belén, o el Museo del Belén. Empezará a las 8 de la tarde y se restaurará hasta las 10 de la noche. El lunes empezamos ya con lo que son los cursos de iniciación al arte belenista, en la cual pueden venir cualquiera a iniciarse y a aprender lo que son las técnicas. Y ya terminamos la semana que viene con lo que es el mercado. El día 16 y 17 tenemos lo que es el mercado belenista allí en la asociación. Igual como lo que es los cursos de iniciación, será en la asociación de 8 a 10 de la tarde, lunes, martes, miércoles y jueves. El curso, lo que es sábado y domingo, el mercado. Y el jueves, en el museo.
Uh-huh. Ramón, vamos a pensar en el oyente que el hombre no quiere ir más allá porque tampoco tenga tiempo o posibilidades artísticas y que no acuda a la asociación o que no acuda a estas citas formativas vuestras de todos los años, pero quiere montar algo en su casa y quiere quedar lo mejor posible. ¿Cuáles serían los dos o tres consejos básicos que tú como avezado belenista le darías?
Mira, lo único es: el Belén no hace falta grandes montajes ni grandes parafernalias. Simplemente componer un pequeño misterio, quizá con un poco de papel, un poco de corcho, de corteza de corcho, hecho un poco de musgo, hacer una pequeña decoración allí en donde tú estás siempre, salón, al lado allí de la mesa donde comes, pues allí en un rinconcito montar el Belén, que cuando tú estés sentado puedas mirar y verlo. No hace falta nada más. Mm. Por ejemplo, yo no monto grandes Belénes en mi casa, simplemente un pequeño Belén en un rincón.
Pues Ramón García, presidente de la Asociación de Belenistas de Jerez, gracias por acompañarnos. Enhorabuena por cuanto lleváis hecho en tanto tiempo y también pues por este nuevo pasito que significaría acercarnos un poco más a que la Junta de Andalucía inicie los trámites para declarar el Belén y el belenismo como bien de interés cultural, como BIC.
Gabriel,
adelante.
Gabriel,
sí.
Gabriel, quería decirte de que ya se aprobó el año pasado. O sea, pues se aprobó en pleno el año pasado. Lo que pasa que esto es, lo que se ha aprobado ahora es remarcar sobre lo aprobado anteriormente. Es para instar a la Junta de Andalucía a que lo apruebe.
Claro. Pues que ocurra pronto, Ramón.
Eso esperamos que en estas Navidades poderlo celebrar.
Pues que así sea. Muchas gracias, Ramón, y buena mano, sí, belenista.
Gracias a ti, Gabriel. Hasta luego.
Y nosotros vamos a ir terminando. Se nos acaban los instantes en los que seguir escudriñando cuanto ocurre en nuestra tierra y ya mismo pues vamos a tener noticias de nuevo de España y del mundo. Encuentras todo lo que te hemos contado y mucho más en cope.es/Jerez. Ahora sigues informado en Mediodía Cadena Cope. Saludos de Gabriel Álvarez.
Mediodía.
Cope Jerez.
Estar informado.
Thank you. En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez, y en ipisur.com.
En Ipisur cumplimos 25 años, y para celebrarlo rebajamos un 30% todos los chaquetones Aigel.
Chirigotas o bulerías.
Cádiz.
Empleado o autónomo.
Trabajo.
Por todo lo que nos une, vota Partido Popular.
Aceite de oliva virgen extra Castillo de Tabernas. Su aroma y calidad directamente del desierto de Almería. Aceite Castillo de Tabernas.